Garrido, Cadena
Con Ser. Noticias mucho más relevantes que el fútbol y que pueden ser de última hora. Yabao, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Buenas noches. Como decía Garrido, empezamos con una noticia de última hora que hemos conocido hace solo unos minutos y que puede alcanzar mucha relevancia a nivel mundial en función de lo que vayamos viendo y escuchando en las próximas horas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de asegurar a través de sus redes sociales que el acuerdo de paz con Irán es inminente y que los detalles serán anunciados en las próximas horas, pero que ya va adelantando que se va a reabrir el estrecho de Hormuz, por el que recordamos pasa el 20% del petróleo mundial y que lleva casi tres meses provocando una crisis energética a nivel global. Eso sí, el presidente no dice cuándo se va a producir esa reapertura. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches.
Eso sí, Aida, buenas noches. Dice que será en breve, pero no ha dado más detalles. Lo ha anunciado en un tweet que ha lanzado desde el despacho Oval y tras una mañana de muchas llamadas. Ha hablado con sus socios en la región, con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Egipto, Jordania y Bahrein, y también ha llamado, eso sí, individualmente, al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Trump especifica que están muy pronto de finiquitar este principio de acuerdo y que espera cerrar los detalles y poderlos anunciar en breve, como decíamos. Y de estos detalles, que aún están por conocer, solo asegura lo que comentabais, que el estrecho de Hormuz será reabierto. Muy pendientes entonces del contenido de este principio de acuerdo, que a juzgar por esta publicación y por el tono del presidente implicaría el abandono del programa nuclear iraní, la línea roja que Trump ha ido marcando a lo largo del conflicto, aunque por otro lado, Aida, no es la primera vez que Trump anticipa un acuerdo y luego las cosas se tuercen. Mensaje que publica además el día que se cumplen 84 días de guerra y 45 días de un frágil alto el juego. Trump de momento sigue en la Casa Blanca y es que ayer sorprendió mucho aquí en Washington que anulara sus planes a último minuto para quedarse en la capital y seguir la evolución de estas negociaciones.
Canals, cualquier novedad volvemos contigo a Washington. Gracias.
Estupendo, un abrazo.
Veremos cómo se concreta esto en las próximas horas, pero es lo que decía Sara. Hay que recordar que no es la primera vez que Trump anuncia un acuerdo y después o es descafeinado o no termina de estar cerrado del todo. Lo último que sabemos de Irán es que esta tarde insistía en que su dominio sobre Hormuz y su programa nuclear estaban fuera de las negociaciones con Estados Unidos. De momento no hay una confirmación oficial por parte de Irán, pero como decimos, estaremos pendientes de cualquier novedad. Y añadimos a la portada el tiempo para terminar la semana. Va a ser un domingo hermano de este sábado que dejamos ya atrás. Va a ser de nuevo un día de calor. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Domingo en el que se espera sol en la mayor parte del país con temperaturas similares a las de este sábado. 35 grados en puntos de Mérida, en pueblos de Jaén y en Lleida. 34 en Toledo, en Navarra y en Zaragoza, por encima de los 30 en el centro peninsular. Valores de 25 en el Cantábrico y en puntos del Mediterráneo, y ojo a las tormentas durante la tarde en Galicia, en Castilla y León, en Cantabria, en Asturias y en Aragón.
Y vamos ahora con las novedades que seguimos conociendo de la investigación en torno a José Luis Rodríguez Zapatero. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, la UDEF, recoge en un informe al que ha tenido acceso la cadena SER dos correos electrónicos en los que Zapatero envía a su amigo, al empresario Julio Martínez, un listado de personas que debían recibir los informes elaborados por Análisis Relevante, empresa de Martínez que está en el epicentro de la causa. Y esta lista es la que le sirve al juez para situar al expresidente del gobierno en la dirección estratégica de la consultora. Guillermo Lerma es el jefe de política de la SER. Guille, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches. Formalmente el titular de la consultora era Julio Martínez, pero según la UDEF todo respondía a una mera apariencia o cobertura instrumental destinada a encubrir los mecanismos reales de la toma de decisiones, porque para los investigadores la verdadera dirección la ejercía el expresidente del gobierno. Para sostener esa afirmación, la UDEF dice que hay dos comunicaciones que se muestran en ese informe en las que Zapatero envía a su amigo dos archivos Excel con el listado de las personas que recibían los informes elaborados por Análisis Relevante, un listado en el que entre otros aparecen el dueño de Plus Ultra o de otras de las mercantiles registradas esta semana cuando estalló el caso. Hay también otros nombres reconocidos en esa lista como el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, o la exministra de Vivienda y presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.
Gracias, Lerma. De ese informe al que hemos tenido acceso se desprende además otra novedad relevante que les contamos esta noche. La policía atribuye al empresario Julio Martínez otra sociedad offshore en las Islas Vírgenes. Isabel Vega, buenas noches.
Buenas noches, sí, dice el informe que el amigo de Zapatero preside esa sociedad que es anterior al negocio con Plus Ultra. La UDEF la descubrió al encontrar un contrato por el que representaba al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela en una negociación. Afloraron además varios balances con posiciones de más de $600,000. dólares. Llama la atención que esta offshore en las Islas Vírgenes se llama igual que la que habría creado Julio Martínez en Dubái años después para cobrar un 1% del rescate de Plus Ultra. La UDEF sostiene que lo hizo siguiendo instrucciones de Zapatero porque le sentó a comer con un español afincado en el Emirato que luego le mandaría la documentación para constituir esa empresa. Por cierto, ese correo con la reserva en el restaurante lo envió la secretaria del expresidente del gobierno, Gertrudis Alcázar, un email que sirvió a la UDEF para decir que ella tiene un papel esencial en la trama, incautarle su teléfono móvil. Veremos en qué sentido avanza en esto la instrucción.
Isabel Vega, Guillermo Lerma, gracias a los dos. Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Pues en este contexto que nos cuentan Lerma e Isa... La derecha y la ultraderecha han buscado hoy intentar calentar la calle mientras en el Congreso no tienen números para una moción de censura. Movilización convocada en la Plaza de Colón en Madrid por Sociedad Civil Española, que engloba plataformas de derecha y ultraderecha y a la que, según la delegación del Gobierno, han acudido 40.000 personas, entre ellos representantes también del Partido Popular y de Vox. Carlos Sevilla, buenas noches.
Sí, 40.000 personas que han exigido la dimisión del Gobierno en una manifestación llamada Marcha por la Dignidad, que ha contado con la banda sonora habitual. Entre los manifestantes, mucho votante de Vox, mucha gente mayor.
A ver si este señor, el gobierno este, se vaya de una vez.
Estamos en un golpe de Estado.
Y también hemos escuchado en menor medida a jóvenes.
Muy hartos de tener que aguantar a esta mafia corrupta.
Lo que no nos gusta son las formas y las cosas que promete y no llega a cumplir.
A la convocatoria han acudido rostros conocidos como Juan Carlos Girauta o Alejo Vidal Cuadras, y en la cabecera se han colocado Daniel Esteve, de Desocupa, junto al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama. La manifestación ha estado adornada con muchas banderas de España, también con símbolos franquistas y mensajes contra la inmigración, y ha terminado con tres detenidos cuando un grupo ha intentado invadir la autovía 6 con el objetivo de llegar al Palacio de la Moncloa.
En esa movilización, Santiago Abascal o Alicia García del Partido Popular, una derecha y una ultraderecha que han vuelto hoy a dejar patente que no tienen apoyos suficientes para echar al gobierno. Lorena Carramolino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Esta mañana el popular Núñez Feijóo ha colocado sin pruebas a Pedro Sánchez detrás del caso Plus Ultra por el que ha sido imputado Zapatero.
Hay que estar muy podrido moralmente o muy pringado para leer los 80 folios del auto de imputación por corrupción de Zapatero y salir a darle apoyo.
Sin embargo, el Partido Popular vuelve a descartar la moción de censura por falta de apoyos. Alicia García, portavoz en el Senado, dice que prefieren esperar.
Cuando conozcamos el sumario y el caso escalara, que escalará probablemente, entiendo yo, pues lo que vamos a seguir haciendo es lo que estamos haciendo en el Senado, investigar.
Santiago Abascal sí defiende luchar ya por una moción de censura y pide prisión provisional para el expresidente.
Por eso hoy mismo hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos, tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de Plus Ultra.
Mientras que desde el PSOE la ministra Diana Morant ha respondido así a la moción de censura de la que habla la derecha y la ultraderecha.
Que hay que volver a explicaciones, pero desde luego lo que no hay en este país es una alternativa. No la hay.
Y por su parte, la socialista Mose Mínguez ha cargado contra la manifestación de esta mañana en Madrid contra el gobierno por la imputación de Zapatero.
Es importante demostrarle una cosa a la sociedad, y es que hay muchos más jóvenes comprometidos con la agenda socialista que jóvenes de facherío.
Asegura que lo de esta mañana es solo ruido.
Los 44 españoles a los que Israel detuvo de camino a la Franja de Gaza en una flotilla humanitaria están ya en España. Han aterrizado hoy en distintos aeropuertos españoles y esto que van a escuchar ha ocurrido en el de Bilbao. Enfrentamientos entre la Ertzaintza y los familiares de algunos de los activistas después de que uno se saltase un cordón de seguridad, la tensión subiese y los agentes llegasen a cargar. Hay al menos 4 personas que han sido detenidas. El gobierno vasco promete que lo va a investigar. Saray González.
El incidente se produjo cuando el comportamiento de algunas personas concentradas obstaculizó la normal circulación de pasajeros que abandonaban la zona de salida del aeropuerto. En ese momento la policía autonómica trató de impedirlo y es ahí cuando se produjo un forcejeo que acabó con la detención de 4 personas. Ahora el consejero de Seguridad Vasco, en un comunicado, ha lamentado la situación que se creó y ha solicitado una comparecencia urgente ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para dar las explicaciones necesarias. Esto ha contrastado con el resto de llegadas tanto al aeropuerto del Prat en Barcelona como al de Barajas en Madrid. Los activistas han denunciado haber sufrido agresiones físicas e incluso sexuales durante los 5 días que han estado detenidos por las fuerzas israelíes. Todos destacan que no se rendirán hasta que también sean liberados los más de 9.000 palestinos que aún continúan detenidos.
Casi 550.000 personas migrantes han solicitado regularizar su situación legal en España y de ellas hasta ahora casi 92.000 ya han sido admitidas a trámite. El proceso, avalado por el Supremo después de que intentase tumbarlo Vox, Díaz Ayuso o varias asociaciones de ultraderecha, continúa adelante, Belu Jiménez.
Fanny es enfermera, es venezolana y ya ha recibido la admisión a trámite de su regularización, lo que le permite trabajar de manera provisional hasta que llegue la resolución final.
Voy a ir al Servicio Gallego de Salud a poner mis conocimientos a la orden.
Wilmer también es venezolano y ya puede apuntarse a estudiar soldadura.
Hacer un cursillo de soldadura.
Y esta especialización podría mejorar mucho sus condiciones laborales.
A mi hija, cuando ha sido pequeña, se la quisieron raptar. Por eso es que nosotros hemos venido acá.
Eva es peruana y tanto ella como su hija de 20 años han sido admitidas a trámite, por lo que ya pueden trabajar de manera legal en España. Son unas vidas en transición hasta que llegue la regularización oficial, como la que pudieron obtener Luis y su mujer hace 7 años y que les cambió la vida.
Por allí empezamos a acompañar a unos abuelos y bueno, nacieron los niños. Desde hace 2 años estamos hipotecados aquí en España. Mi mujer es analista de laboratorio y yo trabajo en el sector de la prevención de riesgos laborales.
El Estado tiene oficialmente 3 meses para responder a la solicitud de regularización, pero mientras tanto, las personas admitidas a trámite ya están cotizando y trabajando legalmente en España.
Y esto es sonido de esta tarde en Valencia. La ciudad ha vivido una nueva manifestación en el marco de la huelga de profesores de la educación pública en la comunidad. Miles de familias y profesores han vuelto a exigir al gobierno de Juanfran Pérez Llorca que responda a sus reivindicaciones, entre las que están los sueldos, subírselos o reducir las ratios de alumnos por clase. Llevan ya 10 días de huelga. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. La manifestación ha llenado el centro de Valencia y ha reunido a miles de profesores, alumnos y familias que piden una mejora en la educación pública.
Son nuestras personitas que educamos día a día.
Nosotros os queremos apoyar, estamos en estas reivindicaciones.
Marc Candela, del sindicato mayoritario, afirma que no se trata solo de reivindicaciones salariales, sino de que los profesores puedan atender correctamente a cada alumno y de que los colegios e institutos estén en condiciones dignas.
Que han perdido el relato y han perdido el norte totalmente. Y lo que tienen que hacer es el lunes sentarse a negociar.
Piden a la consejería que tenga una actitud negociadora de verdad y que deje de dar ultimátums como los de esta semana que ha provocado que se rompiera el diálogo. Confían en que este lunes se retome la negociación y si no avisan de que van a seguir de huelga indefinida y con movilizaciones casi continuas.
Y otra de las noticias de la noche está en el festival de cine más importante de Europa. España se vuelve con premio para casa del Festival de Cannes en una edición histórica en la que 3 candidaturas españolas competían por premio con Almodóvar, con Sorogoyen, con Los Javis. Bueno, pues Los Javis han llevado el galardón a mejor dirección por La Bola Negra. En Cannes está el equipo del cine en la SER, Pepa Blanes. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Los Javis se suman a Pedro Almodóvar y Luis Buñuel, que ya ganaron en Cannes hace bastantes años ese mismo premio a mejor dirección, y lo hacen, como decías, con La Bola Negra. Es una película en la que cruzan 3 historias para hablar de la guerra civil, de la memoria, del amor queer a través de la figura de Federico García Lorca. Y precisamente a la comunidad LGTBIQ+, se lo dedicaban los directores sobre el escenario del Gran Teatro Lumière.
When I was directing this movie, I keep asking myself a question that is if I honor the people that came before me.
Decía Javier Ambrosi que dirigiendo esta película se hacía la pregunta de si con esta película podría honrar a todas esas personas que han luchado por los derechos LGTBIQ antes que él, y que esta película es un legado para que las generaciones más jóvenes vivan en libertad. Los directores estaban muy emocionados por esa hazaña conseguida aquí en Cannes. Decían, bueno, es que aquí somos muy desconocidos y ahora ya saben quiénes son los Javis. La película la ha comprado Netflix, pero solo para el mercado de Estados Unidos. En España va a ir a cines y después a Movistar Plus, y esto ha ido en un palmarés en el que, bueno, pues hemos echado en falta, la verdad, el premio a mejor actor para Javier Bardem, que estaba inmenso en El Ser Querido, la película de Sorogoyen, o que estuviera Amarga Navidad en el palmarés, y donde la Palma de Oro la ha ganado el rumano Cristian Mungiu por Fior, una película con Sebastián Stan sobre algo, un tema que yo creo que te va a sonar, la polarización política. Anda, actual.
Nunca había oído hablar yo de la polarización. Pepa, no. Esta noche tenemos especial con Cannes, ¿no?
Sí, esta noche tenemos un especial resumiendo un poco todas las tendencias que hemos visto aquí, las películas que saldrán para la carrera de los Oscar.
A las 3 de la mañana.
A las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
Perfecto, pues os
escuchamos.
A ver
si llegamos bien.
Y si no llegamos bien, está siempre la app de la SER y cadenaser.com para volver a escuchar.
Digo que igual, hombre, yo creo que Pepa, Sabra, Curra y Romero una copita se podrán tomar,
bueno,
¿no?
Bueno, a ver, eso ya queda para los secretos profesionales.
Pepa, una, ¿eh? O sea, Pepa, una,
tengo que terminar una crónica de la web y un vídeo. No
tengo mucho trabajo todavía.
Tú tienes mucho talento, lo haces en un momento.
Te escuchamos, Pepa, gracias.
Adiós.
Y Dani, nos vamos a ir con Bad Bunny, si
hombre,
te parece.
Me parece bien. A ver, venga, Bad Bunny.
Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Por la mañana café.
El que no se haya enterado todavía, este hombre ya está en España, la está liando pardísima. Ayer por la noche, primer concierto en Barcelona, esta noche otro, y después en Madrid para el 30 y 31 de mayo, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio. Un poco más se queda a vivir con nosotros.
Mi comentario es aquí, bueno, hola Yago, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí cerca de la radio hay una marca deportiva que le patrocina la ropa tal, que bueno, es conocida, oficina Adidas, que tampoco hay mucho más. Y hay una línea de ropa especial.
Sí.
El otro día había un montón de peña en la puerta para comprar la ropa.
Es que es furor, o sea, la gente se ha vuelto loca.
¿Tú eres Bad Bunny?
No,
ya tenemos una edad.
No, nada.
Pero no es una cuestión de edad.
Hombre, un poco te da ganas de bailar, ¿no? Y algo de bailar, por lo menos.
Un poquito, una gotita. Yo desde la Super Bowl, sí. Desde la Super Bowl me ha conquistado.
De bailar desde un 14º, que si te caes tampoco pasa nada.
Y luego, aparte que tú y yo
para dicho esto, viendo los vídeos de muchos usuarios que han ido a los conciertos como sardinas en lata pagando 500 pavos, ya te digo yo.
Ahí te un poco tú,
¿no? A mí no me encuentran ahí ni de coña.
Bueno, pues más de 600.000 entradas ha vendido este hombre.
Ahora he hecho bien. Gracias, Bao.
A vosotros.
Hasta mañana enseguida con Yago para hablar del descenso de Europa y de las despedidas.
De cortar el camino pa' mi casa.